Con esta suave sintonía nos introducimos en el tiempo del oyente, esa sección que conduce Inmaculada Durán una vez al mes en este programa 2 hasta las 2 y un espacio en el que no solo oyentes sino también telespectadores de Telemadrid y Onda Madrid nos hacen llegar sus quejas, sugerencias, comentarios. Inma, bienvenida. ¿Cómo
Buenas
estás?
Noches.
Buenas
Bien.
Noches, sobre todo quejas, ¿no?
Sobre todo quejas, pero bueno, alguna felicitación también no llega. Buenas noches.
Pero hoy son quejas constructivas.
Siempre. Las quejas son muy constructivas en la mayoría de los casos. Bueno, alguna viene un poquito afilada, pero siempre muy constructivas.
Bueno, constructivas si uno le da la vuelta y aprende de los errores.
Exactamente.
¿No?
Y yo creo que esa es la intención de esta sección y de esto que estamos haciendo, que al final todo lo que nos digan lo tomemos en cuenta para aprender y hacerlo mejor y para que sepamos que la gente nos está mirando y que también tiene muchas cosas que decir y que decirnos para que mejoremos.
¿Y qué ha pasado, Inma? ¿Qué nos ha pasado últimamente?
Pues hoy os traigo un tema del que se habla mucho en los últimos tiempos, que son las fake news, son las falsas noticias, y parece que no nos van a colar, ¿no? Que nosotros nos vamos a dar cuenta, pero sí, nos la han colado y hemos emitido una fake news, una falsa noticia, y no nos hubiésemos dado cuenta si no hubiese sido por un espectador que estaba viendo muy atento el Telenoticias y se dio cuenta de que era una falsa noticia. Nuestro espectador es José María Martínez Gallego, es director de Oro Información. Buenas noches, José María.
Hola, muy buenas noches a todo el equipo.
Bienvenido.
Y nos acompaña también aquí Jaime García Treceño, que es el director adjunto de informativos de Radio Televisión Madrid, que nos va a contar cómo ha pasado y cómo ha ocurrido esto. Buenas noches, Jaime.
¿Qué tal, Inma? Buenas noches.
Primero contanos qué noticia fue la que era una fake news, la que al
final
era
la noticia
falsa.
Es muy curiosa. Era el aeropuerto de Dubái, un aeropuerto internacional, y en una urna de cristal había un lingote de oro valorado en 20.000 euros, ¿verdad, José María? Si no me equivoco.
Sí, eso es lo que rezaba la noticia. El aeropuerto internacional de Dubái, en Emiratos Árabes, donde supuestamente en la T2, en la Terminal 2, en el área comercial, había un concurso. Y el concurso era: extraiga un lingote, una barra de oro, de 20 kilos, rezaba la fake news, de una urna de cristal. Y quien extrajera ese lingote de la urna de cristal a través de un orificio de unos 8 centímetros de ancho, se quedaba con el lingote.
Yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo primero que... ¿Por qué se da cuenta en cuanto ve la noticia de que es una falsa noticia? ¿Qué es lo que le llama la atención?
Bueno, pues en primer lugar, porque no existen lingotes ni barras de oro de 20 kilos.
Una buena razón, sí.
Esa es la primera. Lógicamente, el que no es conocedor del mundo de los metales preciosos o de los lingotes, cómo son, cuánto pesan, cuánto miden, pues se traga la noticia y... Eso es lo principal. En segundo lugar, me llamaba la atención, la noticia iba enlazada a un vídeo colgado en YouTube, supuestamente grabado por un supuesto aviador con nombre y apellidos, un nombre y apellido que me sonaban mucho a denominaciones turcas. Y si se fija uno en ese vídeo del que rezaba la noticia, que la publicó en primer lugar, si me permitís decirlo, el periódico de Barcelona, la coló tal cual, pues de ahí se enlazaba a ese vídeo de YouTube, y en los cristales de la urna, hay que fijarse un poquito, como todo, entonces los periodistas, sobre todo los que tenemos ya más capas que un galápago, pues estamos a ello hecho, enseguida se nos van los ojos, y me di cuenta que al trasluz, y lógicamente en posición inversa, venía unos nombres, venía unas denominaciones, y era la referencia a una refinería de oro de Turquía, en concreto de Estambul. Eso ya me hizo dudar tremendamente, y si se fija además uno en el vídeo, en los personajes que van introduciendo la mano en la urna intentando sacar ese lingote, pues sin desmerecer a nadie, pero no tenían un aspecto de viajeros internacionales.
Ya, es que una técnica afinada. Jaime, ¿cómo nos llega esta noticia?
Pues nos llega, no sé si fue a través de un envío o a través de redes. Nosotros la vemos la información publicada en diferentes medios. Generalmente nosotros cuando recibimos un vídeo, una información a través de redes, sobre todo, lo más importante a la hora de emitir o no emitir esa información es saber de dónde procede y quién es el emisor de esa información. La fuente es muy importante, tanto en noticias nacionales como internacionales. Digamos que en este mal hacer, digamos así, profesional, se dieron diferentes causas. Una fundamental, que si no me equivoco, el espacio se emitió en ese espacio final del TN2,
sí,
que es un poco más ligero.
Miscelánea, claro, bolitas, es, cositas más.
Es más ligero, son más de curiosidades. Y ahí nos faltó el rigor para poder contrastar esa información. Nos pareció una imagen curiosa en una terminal, un señor introduciendo la mano en una urna, tratando de sacar un lingote de oro, que es como aquello de el mono que mete la mano en la botella para sacar. Pues es algo parecido. Entonces, nos resultó curioso. Y la verdad es que ahí bajamos la guardia y nos la colaron.
Jaime, también quizá el efecto dominó, por lo que decía nuestro invitado José María, que esa noticia ya se había publicado en otros medios, y ahí también quizá los medios bajamos la guardia. Dices, llega por redes, dudo, pero si ya la ha publicado otro medio, ¿eso puede generar un efecto dominó?
Sí, es algo que tenemos que corregir. Nosotros, sobre todas las informaciones que nos llegan a través de redes, que todos sabemos lo que son las redes, de repente te puede aparecer una noticia boomerang que salió hace unos años y aparece como nueva, sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con atentados, altercados,
manifestaciones.
Lo vimos claramente, por ejemplo, en el caso del 1 de octubre. Acordaos lo que fue aquello, que se sucedieron en cruzados tweets de un sitio y de otro, y en un sentido o en otro. Y luego resultaba, en uno de los casos, me parece que eran forestales catalanes. Es decir, nosotros ahí no estuvimos bien, hay que decirlo así. No es disculpable, pero bueno, digamos que fue cayeron el resto de compañeros igual que nosotros, y ahí tenemos que entonar un mea culpa claramente.
Luego hay otra cosa también, porque efectivamente, aparte de que se dan esa serie de circunstancias, no es una noticia, a ver, también con todo el respeto, de peso, en el sentido de no va a abrir el informativo, no es nacional, no es internacional, pero no es que le quiera quitar hierro, pero luego también muchas veces cuando los periodistas se preguntan, bueno, ¿y quién gana con esto? Y en este caso dices, ¿quién gana con eso? O sea, ¿por qué entonces a quién beneficiaba ese bulo, entre comillas?
Hay respuesta. En este caso yo investigué la refinería de oro de Estambul, que es la que fabricó ese lingote y puso en marcha ese juego de extraiga.
Que, por cierto, era en Dubái, la imagen se había
grabado
en
Dubái. No, la imagen no es de Dubái. Es más, otro sí digo, que dicen los leguleyos, el aeropuerto internacional de Dubái desmintió que hubiera en la Terminal 2 ningún área comercial con un concurso o juego similar de extraiga un lingote de oro. Entonces, eso ya es de peso total. Pero, repito, ¿quién gana y dónde se graba? Pues hay que fijarse mucho, hay que tener muy buen ojo y algo de conocimiento para ver qué son instalaciones de la propia refinería turca que lanza el concurso, el juego. Y es una campaña de marketing muy bien orquestada, muy bien hecha. O sea, yo desde luego aquí aplaudo al departamento de marketing de esa refinería, que si queréis, es que el nombre es un poquito complicado.
Ya, pero fíjate, si no lo cuentas tú, ¿quién sabe eso?
No nos hubiésemos dado cuenta. Nadie.
Pues efectivamente. Lo que pasa es que a mí me gusta investigar bien.
No me has entendido, José María. Sí. Me refiero, si lo que quieren hacer es una campaña de marketing para publicitar un producto, para publicitarse ellos como gran empresa turca que se dedica a refinar no sé cuántas toneladas de oro al año, nadie hemos sabido que esa empresa se dedica a eso si no llegas a estar tú ahora, por ejemplo, aquí contando, ¿no?
Claro, en el caso de España o de otros países, ha sido una campaña que les ha dado un nivel informativo enorme, gigantesco, porque es que ha navegado por todas las redes, por YouTube, por todas partes, y luego ha habido una segunda campaña de El Lingote es Nuestro en YouTube y en redes.
Sí, ya da igual que la noticia sea falsa, ya está hecha la publicidad.
Sí, está hecho, y entonces la gente lo que se queda en la cabeza es, fíjate que se puede meter en una mano a través de un orificio en una urna de cristal, y si coges un lingote, te quedas con él. Y el lingote es de esta refinería de Estambul, de esta refinería turca. Para mí, repito, una jugada de marketing que les ha salido redonda. Luego había un segundo vídeo donde se ve cómo un joven asiático extrae de la urna de cristal con mucha dificultad, pero lo extrae, ese lingote supuestamente de 20 kilos. Y dices, caramba, pues mira, si es que ahí se ve un pasajero asiático extrayendo... No, tampoco, montaje de YouTube. ¿Y de dónde viene esa imagen real? Cuidado, imagen real. Pues de un museo del oro de una ciudad muy conocida en Japón, que fue el ámbito minero más importante de todo Japón durante varios siglos.
Es que está muy bien elaborada. Y bueno, Begoña decía hace un momento que al final se trataba de una noticia que no habría, el Telenoticias, que iba al final. Bueno, que digamos que era una noticia menor, pero igual que lo han hecho con esta, pueden hacerlo, ese es el miedo, que pueden hacerlo con noticias de mucho más peso y mucho más importancia.
Hombre, ibais a poner más ojos ahí.
Sí, que permitidme que yo introduzca
el Entonces, ahí voy, que ahora iba a preguntarte, Jaime. ¿Tú crees que se pueden poner filtros que sean realmente eficaces para este tipo de falsas noticias.
Los filtros están en la propia formación de los periodistas. Por eso, y esa es la diferencia entre un periodista y un divulgador, que son las personas que están en Internet. Hoy, precisamente, a día de hoy, es más necesario que nunca los periodistas en las redes sociales por la cantidad de información que circula y la cantidad de información que circula en mal estado, por así decirlo. Pero quería introducir una cosa con lo que había comentado con respecto a esa noticia que nosotros dimos y que vuelvo a decir que nos equivocamos. Nosotros lo dimos como imagen curiosa. Realmente el fin fundamental de la publicidad es que sea directa, que se entienda. Si en nuestro caso ni tan siquiera el espectador pudo adivinar que se está vendiendo ningún tipo de producto. Digamos que nosotros nos quedamos simplemente ahí en la imagen curiosa del señor, de ese mono tratando de sacar la mano de la botella. Preguntabas tú por los filtros absolutos y más a día de hoy, pero no solamente con las imágenes que nos llegan de Twitter, sino también con los envíos que nos llegan de agencia. Generalmente las agencias de periodismo suelen mandar información de diferentes zonas del mundo donde nosotros no podemos llegar. Y esas informaciones muchas veces no han pasado toda la criba que deberían. Incluso en determinadas ocasiones, como ocurrió, no sé si os acordáis, con la guerra del Golfo, muchas agencias norteamericanas se convirtieron en correas de transmisión de los canales oficiales de Estados Unidos. Y ahí es donde está la labor del periodista. Ahí es donde tiene que discernir y valorar.
Quitar el polvo de la paja.
Claro, por eso existen diferentes especialistas. Nosotros tenemos dividida la redacción en diferentes secciones porque, en este caso, yo como responsable de la información no tengo por qué saber al detalle de la última cosa, pero para eso sí tengo a un jefe de internacional que sí tiene que saberlo. Entonces, si a mí hay algo que me hace sospechar o dudar, yo le pregunto a él y él me pone en antecedentes o me avisa o me dice, cuidado con esto, que no sé. Generalmente funciona mucho por intuición y oficio. Cuando yo siempre les digo a los jefes de las diferentes secciones, si veis un titular muy redondo en un momento muy, muy determinado, sospechad. Generalmente cuando ocurre alguna cosa, ha ocurrido algo en política, al día siguiente sale una noticia publicada que es lo que parece que coincide en la exactitud con lo que debería ser la noticia perfecta, sospechad porque seguramente hay algo que no funciona en esa información.
Sobre todo también lo que estábamos diciendo, cuando se ve que alguien puede sacar tajada, que alguien puede obtener un beneficio de la publicación de esa noticia, pero cuando ni sospechas eso, ¿no? Es más complicado ver ahí el...
Y una pregunta, perdona que te interrumpa, Begoña, Isabel, se me estaba ocurriendo. ¿A vosotras os han colado alguna vez una fake news? Que seáis conscientes de haber dicho...
De forma consciente, no recuerdo ni soy consciente,
pero
tampoco,
seguramente...
Pero sí, efectivamente, o que te maquillen de alguna forma al final. Los periodistas creo que tenemos que estar siempre alerta y no convertirnos en altavoces de, redundando un poco en lo que decía Jaime. Ya no es tanto que una noticia sea falsa, sino que alguien de manera premeditada te quiera posicionar en un determinado sentido con respecto a una información.
Desde luego, por ejemplo, lo que ahora aquí en este país se conocen como investigaciones, entre comillas, ahí en este país la investigación, la mayor parte de ellas, salvo en
Son filtraciones
interesadas. Efectivamente. Son filtraciones interesadas. Y, por ejemplo, en otra orientación de la información, ahora muchas marcas de publicidad en este país utilizan eventos que organizan actos de, no sé, como una especie de gincana, por ejemplo, por la ciudad, para que los medios se interesen. Y en el fondo, a lo mejor...
informes, que te mandan un informe que ha realizado una determinada marca y al final estás sirviendo también de altavoz de esa.
Son también estrategias. Yo recuerdo hace relativamente poco un hotel de la Plaza de España, céntrico, que hizo una convocatoria de empleo y eso fue una campaña de marketing, evidentemente, muy bien pensada, porque tenía cierto interés, había colas que se formaron kilométricas, y al final, si tú, y más en Telemadrid, tú estás en un medio autonómico, donde lo que está pasando en Madrid evidentemente tiene importancia y tiene relevancia, al final lo dices. ¿Qué pasa? Le estás haciendo el caldo gordo a esa empresa porque le estás dando publicidad, pero al final también es un quid pro quo, es una especie de intercambio. Ellos han hecho una acción pues bien llevada a cabo, tú estás contando una cosa que puede ser de interés para mucha gente, y al final es eso. El tema es cuando tú no eres consciente de que estás siendo utilizado, digamos, ¿no?
Sí, sí, quizás es ahí es donde radica la dificultad, que es lo que... Por eso yo apelo mucho al oficio. O sea, para mí esta profesión no es tanto estudiar una carrera, sino el estar día a día y afilar al final el olfato, como bien podrás atestiguar tú con tus años. Y al final se trata un poco mucho, hay mucho de intuición y hay mucho de que determinadas cosas que se plantean como perfectas o que encajan perfectamente con una determinada información que quieres colocar, no lo es. Y siempre, siempre, siempre tratar de contrastar la información, localizar a las dos partes. Hay determinadas informaciones, por ejemplo las de internacional, que es para nosotros es prácticamente imposible, y estamos vendidos, por así decirlo, y viene mucho...
La agencia Reuters.
Claro, dependemos mucho, pero claro, estamos hablando de Reuters, estamos hablando de determinadas agencias que tienen un crédito.
Supuestamente un prestigio internacional en el que yo, el primero, también suelo fiarme. Lo que pasa que el tiempo encima de profesión, por eso insisto lo de periodista profesional, porque hay muchos, tú has hablado, Jaime, de divulgadores. Hoy en día cualquier persona con acceso a redes y una cámara, un teléfono con cámara fotográfica, ya se cree un Miguel de la Cuadra Salcedo. Vamos, para andar por casa no sale la vivienda. Pero hay que indagar, hay que ir a las fuentes, como bien acaba de decir Jaime, pese a que en medios donde la inmediatez es total, hablamos de la radio, hablamos de la televisión, cuando además se está en los 15 últimos minutos antes de empezar el indicativo de que entras...
Lo de la inmediatez es verdad, que eso ha hecho, vamos, esa especie de carrera, ¿no? Por ser los primeros en dar una exclusiva, una noticia o tal, muchas veces puede hacernos, pregunto, Jaime, el que a lo mejor no se siga ese protocolo muchas veces que se debería hacer o que viene hecho por la inmediatez, por darlo antes, ¿crees?
A ver...
Es que lo que comentaba José María, que puede tener razón.
Sí, yo procedo, ¿no? Por ejemplo, yo procedo del mundo del periódico de papel, pero el mundo, igual que el resto de periódicos...
Todavía quedan periódicos de papel.
Todavía quedan, aunque los periódicos de papel se transformaron en periódicos digitales. Y no os quiero ni contar lo que son los periódicos digitales a la hora de sacar información. Porque tú estás en permanente contacto y visualización de tus contrincantes mediáticos. Entonces, ahí depende mucho y es muy importante la labor del director o del jefe de redacción en ese momento del medio en cuestión. Porque si primas la velocidad por encima del rigor, te puedes cargar, o sea, es pan para hoy, pero hambre para mañana. Porque te puedes cargar toda tu credibilidad en un abrir y cerrar de ojos. Yo siempre también les digo, parezco la abuela cebolleta, pero es así, siempre les digo también a los míos, es muy complicado, o sea, es muy, muy complicado ganar audiencia, pero es muy fácil perderla, muy fácil. Y la gente que se te va para que vuelva requiere muchísimo, muchísimo trabajo. Entonces, lo único que te queda al final es trabajo bien hecho, labor profesional... Y que si alguna vez vuelven a pasar por tu puerta, te vean que lo que estás haciendo y que les gusten y que entren.
Jaime, esto que estás diciendo es redundar en ello, pero me apetece insistir. Recordemos, Jaime García Treceño, eres director adjunto de informativos de Telemadrid y de Onda Madrid. Y creo que estás hablando del rigor y un poco en los tiempos que corren. Yo creo que es como si hubiera habido una vuelta de tuerca más en la evolución del periodismo, y creo que es quizá el momento de posicionarse en ese rigor y en ese contrastar la información y contrastar las fuentes y hacer un trabajo exhaustivo frente a la inmediatez, la prisa o la pelea por la audiencia, porque es que yo creo que ya hemos llegado a un punto en el que no se puede competir, como apuntaba José María. Cualquiera a través de redes sociales puede divulgar o dar una noticia antes que cualquier medio. Entonces, los medios, los periodistas, yo creo que donde debemos estar ahora es más en esa labor exhaustiva, ¿no?
Sobre todo que hay una parte que es absurda completamente. En esta inmediatez, en esta locura de clics en la que estamos metidos, ganar 2 minutos, ganar 3 minutos, realmente informativamente, ¿qué te supone? O sea, sí, probablemente tengas un posicionamiento mejor en los buscadores de noticias, vayas a tener un posicionamiento mejor, pero claro, si eres un medio que se ha caracterizado por lanzar informaciones que luego dan resultado que no son ciertas o que no son ciertas en toda la extensión en las que le estás contando, al final terminarán yéndose a tu rival. Y porque si da una información más rigurosa y más, más fiable, evidentemente terminarás quedando por el camino toda tu credibilidad. Yo creo que hoy en día, sin dar nombres, hay algún que otro medio que se ha quedado por el camino.
José María levanta la ceja.
O está a punto de.
Coincido
totalmente. Ya sabéis que a más pelota, más nota. Pero hay en el platillo de la justicia el debe haber el favor y en contra. El periodismo digital, yo que también provengo del periodismo papel, de la vieja casona de ABC de Serrano, algo que no podíamos hacer en la prensa papel, ni lo podías hacer tú, Jaime, en El Mundo, y es que una vez el periódico en la calle, una vez en el kiosco, ya no podía rectificar una errata gordísima o una noticia, no voy a decir falsa, poco convincente, no podías. Tenías que esperar a una nueva edición con suerte. En el mundo digital eso no existe. Cuando tú mismo te das cuenta, una vez publicada una noticia, una información, o has escrito un artículo, y te das cuenta una vez publicado, o te llaman, te señalan, oye, que mira que aquí hay un error, inmediatamente lo puedes corregir. Tú vas al gestor y abres el gestor, corriges lo que sea, o si es necesario, borras la noticia, la eliminas, ¡pum! ¡Hala! Ya está solucionado. Teóricamente, tienes esa posibilidad. En el mundo del papel no existe. Disculpad que voy a utilizar una grosería. La cagas y la cagas. Ya está.
Pero yo ahí te niego la mayor también, ¿eh? Yo creo que una vez, ahí la propia ética periodística obliga a que si tú en algún momento, ya sea digital, ya sea en radio, ya sea en televisión, por tu propia credibilidad, si has metido la pata, tienes que disculparte. Porque, sobre todo por respeto a la gente que te está viendo, que te está leyendo, y también por tu propia credibilidad, es lo que te va...
Creo que la gente además lo valora, porque claro, oye, todo el mundo, el mejor escribano echa un borrón, todos claro. Podemos meter la pata, a todos nos la pueden colar.
Absolutamente.
Y si tú eres capaz de decir, oye, pues sí, he metido la pata, yo creo que se recupera por lo menos la credibilidad y sobre todo la confianza en ese medio, ¿no? Y en esa persona en concreto.
Sí, desde luego. Yo creo que además estamos en un momento ahora, después de estos años de crisis que hemos pasado, desde 2008... todavía seguimos inmersos saliendo en estos coletazos, en el que el periodismo fue el segundo sector después de la construcción más afectado por esta crisis económica. Hubo un cierto, voy a hacer un análisis parcial y personal, creo que hubo un cierto entreguismo por parte de determinados medios o de muchos medios a determinados sectores económicos y políticos. Y yo creo que afortunadamente a día de hoy, por ejemplo, esta cadena pública, esta radio televisión pública, apuesta claramente por la pluralidad y la objetividad. en el que todos los puntos de vista sobre una información, todos los protagonistas aparezcan, en la que no haya una parcialidad a la hora de transmitir una información. Porque al final, si tú transmites una visión parcial de la realidad, solamente te va a escuchar o te va a ver una parte de esa realidad. Y la televisión pública, la radio o televisión pública, está para todo el mundo, no para una parte únicamente.
Totalmente de acuerdo.
Perdón, Begoña. Si estamos aquí, es un indicativo de que en esta casa, en Telemadrid y en Onda Madrid, se siguen las premisas que acaba de decir Jaime. Es decir, que sois capaces de reconocer un hecho que hubierais preferido que no se hubiera dado. Una vez dado, el hecho de estar aquí sentados delante de un micrófono, reconociendo esa, vamos a llamar, bueno, metedura o suceso, o como dicen
no,
al otro
lado.
No, relajes,
metedura, si lo ha dicho el primero Jaime.
Sucedido, el sucedido que le gusta sucedido. Decir a nuestros hermanos del otro lado del Atlántico. ¿Cuántos medios dedican un espacio de tiempo? ¿Cuántos medios tienen un departamento exclusivamente dedicado a escuchar a los oyentes, a los televidentes, sus quejas, mayoritariamente pueden ser reales, algunas hechos, pues yo solo conozco el vuestro.
Muchas gracias,
entonces,
María.
Entonces, mi aplauso, está claro hacia dónde va, igual que en ese momento fue la pequeña crítica.
Muy bien, pues le agradecemos muchísimo que esté esta noche con nosotros, José María. Desde luego, sin su ayuda nunca nos hubiésemos dado cuenta de que esto era una falsa noticia. O sea, que hemos tenido mucha suerte de tener a una persona como usted, primero, que era especialista en metales preciosos, segundo, que era periodista, que yo no lo sabía, ha sido después cuando me lo ha contado. Así que le agradecemos muchísimo su presencia esta noche aquí. Y a Jaime, por supuesto, muchas gracias por dar la cara de alguna manera. Sí, 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 sí.
Muchas gracias a vosotras, es un placer estar aquí.
Y muchas gracias. Gracias, como siempre, a vosotras por esta ventana que me abrís para que el espectador y el oyente tenga voz.
Pues yo me sumo, Inma, a las palabras de José María, nuestro oyente y telespectador cualificado que nos ha traído este comentario. Gracias a tu espacio, a este tiempo para la audiencia. Y enhorabuena por tu labor, así que te esperamos el mes que viene.
¿Me permites recordar el 900-700-060, que es un teléfono gratuito, y participa@telemadrid.es si prefieren por mail?
Es la manera de contactar contigo y mandarte eso sugerencias, es. Quejas, todo lo que eso quieran decirnos es. Nuestros oyentes y nuestros espectadores.
¿Sí?
Gracias.
Gracias.